Sobrevivientes. Muy buenos días, tardes, noches, según el horario en el que nos estén escuchando, ya sea en Perú, en América Latina y esperemos en algún otro lugar del mundo. Bueno, obviamente el tema principal es la invasión rusa en Ucrania en esta última semana, así que sin más presentaciones vamos a analizarlo de una vez. Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. Bueno, sobrevivientes, para serles sincero, voy a empezar con un super disclaimer. A mí Vladimir Putin me desagrada en exceso. Es un autoritario, un defensor de las extremas derechas en Europa y si pudiera también lo sería en América Latina. Y dirigente de una potencia imperialista. Sí, dije Rusia, potencia imperialista. Obviamente, no de las mismas dimensiones que Estados Unidos, que ya aquí en América Latina conocemos muy bien su proceder frente a los gobiernos que no le gustan para nada. Y no solo en América Latina, sino en África, Asia y, por qué no, en Europa. Obviamente hay una diferencia cuantitativa, dimensional enorme, pero al fin y al cabo Rusia también tiene sus propios intereses, sobre todo en las regiones que antes pertenecían a la órbita soviética. Bueno, para mucha gente puede ser legítima o no esta invasión, tendrá sus razones por ambos lados. Yo en lo personal ya tengo mi postura hecha, sin embargo, en este episodio no quiero dar mi opinión, tal vez se va a poder intuir demasiado rápido, pero voy a tratar de analizar los hechos y las causas de la manera más objetiva posible. Hecho este disclaimer, este arrebato de sinceridad de mi parte, no se puede negar tampoco la cobertura parcializada de los medios internacionales contra Rusia, viendo este conflicto únicamente como las intenciones de Putin de anexar parte del país, del imperialismo, de revivir la Unión Soviética, el Imperio Ruso, el zar, Iván, no sé qué, ya. Lo cierto es que las relaciones entre los territorios rusos y ucranianos datan de siglos atrás. Pero si se quiere analizar la situación actual, creo yo que hay que remontarse al año 2013-2014 en la Revolución de la Dignidad, más conocida como Euromaidán. Como ya dije, estas protestas que ocurrieron entre diciembre y abril 2013-2014 buscaban como fin último la salida de Viktor Yanukovych, presidente ucraniano electo en el 2010. Aquí abro un necesario e importantísimo paréntesis. En los últimos años en Ucrania, no en los últimos años, desde hace tiempo, conviven dos posturas. Aquellos que desean un mayor acercamiento con la Unión Europea y aquellos que prefieren que ese acercamiento se dé con Rusia. Y esto no debe sorprender en un país donde el 20% de la población es, por así decirlo, étnicamente rusa. Sobre todo viven ellos en el sureste del país, en la parte que está más cercana a Rusia. Esta última postura, la de los prorrusos, la que se vio legitimada con la victoria de Yanukovych en las elecciones del 2010. Cierro paréntesis. Como ya dije, el Euromaidán fue una serie de protestas que con el pasar de los días se convirtieron en disturbios cada vez más violentos con el objetivo de sacar del gobierno a Yanukovych, bajo el pretexto de que este había rechazado firmar un trato comercial con la Unión Europea, además de una serie de actos de corrupción que se venían dando durante su gobierno. Como ya mencioné, no es que toda la población del país, el 80% restante de los ucranianos, deseara estrechar lazos con la Unión Europea. Es por esta razón que las manifestaciones no representaron un sentir aplastantemente mayoritario de los ucranianos como los medios lo hacían ver, pero sí representaban a un sector importante de jóvenes y demás grupos que estaban ya hartos de Yanukovych, con justa razón algunos. Sin embargo, dentro de esas masas de manifestantes heterogéneas, había también grupos neofascistas y hasta neonazis que fueron poco a poco haciéndose del liderazgo de las protestas. Si no me creen, busquen qué es Svoboda, un partido de extrema derecha que tras la destitución de Yanukovych asume varios ministerios y responsabilidades en el nuevo gobierno formado, obviamente un gobierno proeuropeo. Entre estas responsabilidades estaba la misión de velar por la integración del país en la Unión Europea y estuvieron al cargo del Ministerio de Defensa. Por eso no debe extrañar que varios grupos abiertamente neonazis formen parte del gobierno, ejército ucraniano. Y bueno, del gobierno también, seamos sinceros. algo que no se puede obviar es que las potencias occidentales, a pesar de toda la violencia que se dio durante el Euromaidán y tiempo después, que de eso de aquí vamos a hablar, brindaron su total respaldo a estas agrupaciones. Y es que tras la caída de Yanukovych en abril de ese mismo año, del 2014, sectores prorrusos del país, en rechazo a lo que consideraban un golpe de Estado, sobre todo en Donetsk y Luhansk, se autoproclaman repúblicas independientes. Obviamente esto a Ucrania no le gustó y este fue el hecho o uno de los desencadenantes de lo que se conoce hasta ahora la guerra del Donbass, guerra que continúa hasta el día de hoy. Y como ustedes saben, sobrevivientes en todos los conflictos, los más perjudicados son la población civil y en este en particular los más perjudicados fueron las minorías étnicas del país, sobre todo las minorías rusas, pues el ejército ucraniano ha dirigido durante todos estos años sus ataques hacia esa población, contando no solo con sectores de extrema derecha para ello dentro del ejército, sino también con escuadrones de mercenarios fascistas, entre ellos el regimiento Azov. Busquen regimiento Azov, un destacamento militar conformado por, también por militantes voluntarios de Svoboda, fascistas ucranianos, croatas y de otros países de Europa. Y durante todo ese tiempo también se ha hecho una limpieza étnica y se ha masacrado a la población. Se habla de cerca de entre 10.000 a 14.000 víctimas. Ni los tratados de paz de Minsk celebrados en Bielorrusia, ni ningún otro acercamiento entre potencias para poder lidiar con la situación han detenido este escenario. Y es en este contexto que llegamos a la situación actual, donde el gobierno de Putin decide intervenir en Ucrania precisamente por esa razón, para garantizar la seguridad y soberanía de Donetsk y Luhansk, y también para desnazificar Ucrania. Pero también hay otro punto que es bastante interesante, porque hacia el final de la Guerra Fría los representantes de las fuerzas de la OTAN prometieron a los rusos que no se expandirían hacia el este de Europa, salvo Alemania, pero de ahí hasta ahí ya no más iban a llegar. Promesa que según los rusos al final rompieron, porque a partir de 1999 empiezan a incluir a diversos países de esta región del este de Europa en su alianza, incluso a ex repúblicas soviéticas como los países bálticos. Rusia obviamente veía esto como una provocación y cada vez un acercamiento más de la OTAN hacia su territorio. Por otro lado, la OTAN se defiende argumentando que tal promesa nunca se hizo. No, eso es mentira. Sino que por el contrario, diferentes tratados como el de Helsinki o la Carta de París e incluso el acta fundacional de la asociación OTAN-Rusia indican que cada país es libre de elegir la ruta a seguir, y esto incluye elegir si quieren ser parte o no de la OTAN, y la OTAN respeta esos acuerdos. Lo cierto es que esta organización en los últimos años también estaba viendo con interés a Ucrania, y el gobierno ucraniano también veía con interés ser parte de esta alianza. Y eso terminó por enfadar y preocupar a los rusos, que ven a una Ucrania perteneciente a la OTAN como una real amenaza, estando a puertas nomás del país y muy cerca de Moscú. Eso es un punto, bueno, el segundo punto. Pero por otro lado, algo de lo que se habla bastante poco y va a definir, digamos, en cierta manera o cambiar bastante las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales, sobre todo con Europa, es la presencia del Nord Stream 2. ¿Qué es eso, Carlos? Porque tiene nombre de videojuego. A ver, como muchos saben, Rusia es el país que tiene las mayores reservas de gas del mundo. Sus reservas, según el British Petroleum, a partir de ahora le voy a llamar BP, sus reservas, según esta institución, ascienden a casi 5 billones de metros cúbicos de gas, frente a los casi 2 billones que dispone Europa, o sea, más del doble. Esto, a pesar de esta enorme cantidad de gas que dispone Europa, no significa que no importe gas. Todo lo contrario, el 37% del gas importado en Europa proviene de Rusia, también según el BP. Algunas fuentes ascienden la cifra hasta el 40%, mientras que recientemente Golden Sachs indica que en la actualidad está al 20-22%. Mientras que por el otro lado, el 80% del gas ruso exportado va a Europa, lo que significa que hay una interdependencia entre ambos bloques. Por esta razón se construyó el Nord Stream 2, un gasoducto que recorre el Mar Báltico y une las ciudades de San Petersburgo en Rusia y Lubmi en Alemania. El gas transportado por esta tubería, como entenderá, abastecería a millones y millones y millones y millones y millones de familias europeas. Y como es obvio, En todo este tema geopolítico, económico, su construcción no ha estado exenta de polémica. Por un lado, las autoridades ucranianas han dicho que no, porque se construye por el mar Báltico, porque no lo han construido en nuestro territorio. Lo que pasa es que Ucrania cobra millones de euros por el derecho a paso. Y por el otro lado, como no, los Estados Unidos, como siempre, ven una amenaza en Nord Stream, pues algo que tienen que saber sobrevivientes es que Estados Unidos también le vende gas a Europa, pero un 40% más caro que el gas ruso. Y esto no solo, y este interés por querer bajarse el Nord Stream no solo es de la presidencia de Joe Biden, sino que viene desde antes. Por ejemplo, les pongo un caso más o menos reciente. Trump en diciembre del 2019 firma una ley que busca sancionar a las empresas que colaborasen con su construcción, o sea, con la construcción de este gasoducto. Y no es que los europeos estuvieran tampoco del todo felices de que casi la tercera parte del gas que consumen provenga de Rusia. Hay mucho temor de que Putin utilizara su posición para chantajear Europa. Por eso también hay mucha expectación sobre qué tanto podría afectarles el conflicto en Ucrania. Y por esto también, hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que es hora de que Europa diversifique sus fuentes de energía. Sin embargo, ante el temor y todo que del impacto económico que podría representar posibles sanciones a Rusia, el gobierno alemán de Olaf Scholz decidió suspender la certificación del Nord Stream 2, siendo este el primer golpe realmente de envergadura contra Putin. O sea, el Nord Stream ya estaba construido, ya estaba hecho, solo faltaba que se diera uso, que empiece a operar, pero eso es lo que ha detenido el gobierno alemán. Otro aspecto muy interesante que hay que analizar es que ya las potencias europeas han decidido expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT. ¿Qué es esto, Carlos? A ver, este sistema conecta a miles de instituciones financieras en... Se habla del número 11.000. Bueno, estas 11.000 instituciones en 200 países y permite que las transferencias de dinero se hagan de forma segura. Esta sociedad está supervisada por los bancos de las principales potencias occidentales. O sea, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, el de Canadá, el de Alemania, el Reino Unido y bueno, también el de Japón. Lo que esto les da la posibilidad de tener la sartén por el mango y por eso les ha sido relativamente fácil decidir la expulsión de algunos bancos rusos de este sistema. Claro, excluir a Rusia será un golpe duro para su economía, pero también para la europea precisamente por el tema del gas. Y otro de los peros que se había puesto para no aplicar esta medida era el temor ante que Rusia se acercase al sistema interbancario internacional de China, lo que hubiera desbalanceado un poco estas relaciones económicas y financieras de poder. Así que, sobrevivientes, como podrán ver, este tema es mucho más complejo que una invasión militar. Hay muchas aristas que me gustaría poder analizar más adelante, pero por otro lado esperaría no hacerlo porque eso significaría que este conflicto todavía sigue. Lo último que ha pasado es que el día ayer sábado, si no me equivoco, o hoy domingo, estoy un poco perdido porque las cosas han pasado muy rápido, es que hay intenciones del gobierno de Vladimir Putin a sentarse a conversar con el gobierno ucraniano. Vamos a ver cómo avanzan las cosas y esperemos que por el bien de las familias ucranianas y también rusas, este conflicto ya llegue a su fin y se pueda llegar, esperemos, a un acuerdo. Bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes y escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast y sobre todo en Radio Sentir Pensares. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.